Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Hoy nos vamos a mover entre el cine y la poesía, dos mundos artísticos diferentes, pero no tanto.
No tanto, porque al fin y al cabo hablamos de la búsqueda de la belleza y del placer estético.
Y en esa búsqueda vamos a hablar con Abdur Kasi, director del Festival de Cine Imagine India.
Vamos a tener también y vamos a celebrar la publicación de la obra completa del poeta José Heredia Maya.
Y además nos visita un joven poeta gitano, Helios Fernández.
Cine y poesía en este tiempo de los gitanos de Radio Exterior de España.
Comienza aquí nuestra edición número 26, que hemos titulado De Jerez a Nueva Delhi.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Sola, que en el invierno azul la muerte rompió el velo. Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo. Sola, desheredada y sin dinero. Sola, como una estrella que cae del cielo. Sola, frente a un abismo que habita el miedo. Sobreviviré, aunque la vida me acepte su golpe mortal. Aunque la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo y que es la mía. Sobreviviré. La soga del tiempo me quiera matar, que la pena me ahogue cada despertar. Sobreviviré a esta vida que tengo y que la mía. Sola, porque quiso mirar y a nadie ya encontraba. Sola, porque quiso gritar y el llanto la callaba. Sola, sin ilusiones rompió el velo. Sola, frente a una noche sin luz ni cielo. Sobreviviré, que la vida me acepte su golpe mortal. Que la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue y cada despertar. Sobreviviré esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la vida me acepte su golpe mortal, aunque la noche de niebla me impida mirar esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue. Sobreviviré esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré esta vida que tengo y que la mía.
Hemos querido empezar recordando a José Ortega Heredia, Manzanita, con este tema de Paco Ortega, de la banda sonora de la película Sobreviviré.
Gitanos. Radio Exterior de España.
Por un mundo más justo, este es el lema del Imagen India International Film Festival.
Este festival de cine, que alcanza ya su duodécima edición, se está celebrando hasta el 31 de mayo en Madrid. Después va a tener continuidad durante el mes de julio en Barcelona.
En esta edición de Imagen India se van a exhibir 51 películas y hay una categoría expresamente dedicada a films gitanos.
Y hoy nos acompaña aquí Abdur Kasi, que es el director de Imagen India.
¿Qué tal, Abdur? ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme.
Bienvenido a este Tiempo Gitano de Radio Exterior de España.
Muchísimas gracias.
Que de verdad que tiene mérito, 12 ediciones más 2, o sea, 14 años, ¿no? Si no me equivoco, los que llevas ahí trabajando para levantar este festival.
Sí, empezamos en el 99 con Goma Espuma, ahí en el 80 Radio, y empezamos con Imagen India, con películas indias. Y con el tiempo pues llamamos también Asian Film Festival, ahí con mucho verbo. Pero vimos que Asia llamaba menos la atención que la India, solamente siendo un país. Así que volvimos al formato anterior, Imagine India.
Uh-huh. Y supongo que no habrá sido un camino de rosas, ¿no? Quiero decir, mantener un festival durante tanto tiempo, digamos, con un tipo de cine que no es el habitual, comercial, digamos... No sé, ¿habéis tenido algún tipo de dificultad?
En fin, no, dificultades todas. Se
puede Entonces no enumeremos todas. No quiere decir que no ha sido fácil, ¿no? Que siempre os encontráis con...
No, pero sí es verdad también, yo creo que la suerte que hemos tenido en sobrevivir estos años la hemos ganado. ¿Y cómo se gana la suerte? Pues con mucho trabajo y de vez en cuando tener algún amigo que te pueden ayudar. No es que nosotros cayéramos de repente, apareciéramos, sino ahí estaba Goma Espuma. Ah. Ajá. Y luego, pues cuando Goma Espuma se va, pues aparece Wyoming. Uh-huh. Así que no son malos padrinos.
Y más
¿no?
gente, ¿verdad? Cuéntame, eso sí que podemos contar.
Bueno, están casi todos. Ángela Molina, Luis Tosar, Fernando Trueba, Sergio Pazos, Lucía Hoyos, Cristina Hoyos, también relacionado con lo... Así que tenemos casi todos los grandes nombres. Cuestiones que puedan venir por su agenda uh-huh. al festival pues en algún momento, ¿no? Uh-huh.
Muy bien. Por un mundo más justo, Abdur.
Ay, Dios, esa frase a mí me llega más ahora, ¿no? Porque estamos hartos de ver por la tele todo lo que pasa. Es decir, en la tele lo que te sacan son las injusticias, ¿no? Nosotros viéndolo pues podemos tomar una decisión. ¿Vamos a intentar arreglarlo o pedir al Estado que lo arregle? Pues en mi caso voy a intentar, en el campo que yo domino, que es el cine, pues intentar mostrarlo y si podemos hacer algo, pues lo haremos. Sí, necesitamos un mundo cada vez más justo, pero sobre todo también dependerá de nuestra actitud individual ante la injusticia, cada una de las pequeñas o grandes injusticias. Y yo creo que una de las injusticias, y por eso está como sección paralela desde hace 4 años, son los filmes gitanos. Mm. Porque mi primer recuerdo, cuando yo llego a España con 9 años sin saber nada de España, yo no sabía dónde estaba España, y me llevan a Villaverde a vivir, en Madrid.
Sí, sí.
Y yo soy un ser sociable y salía mucho. Lo primero que me ocurrió, que una banda de... Yo no sabía que eran gitanos, pero eran de mi color, más o menos, me fueron a pegar. Y entonces, mientras me pegaban, decía uno, no, este es como nosotros, de nuestro color. Pues nos estamos equivocando. Este no es payo. Bien, entonces yo, pues una vez ya levantado, dije, uy, se parecen a nosotros. Y el día siguiente me pegaron los blancos.
Decía, vaya, que... vaya pie que entraste en España.
O sea, tuviste un recibimiento cariñoso.
Bien, luego me limpiaban el polvo, porque Villaverde era polvoroso, ¿no? Polvoriento. Y me limpiaban ambos, ¿eh? Al final quedé bien con todos. Así que yo he vivido con los gitanos desde pequeño. Mm. Los he tenido y cuando venían las ferias del barrio, había muchos gitanos trabajando en las ferias, ¿no? Entonces me iba con ellos. Yo creo que de ahí, un día que, Joaquín, tú me preguntaste que, Indio, ¿tú te gusta estar con los gitanos? He estado toda mi vida entre gitanos.
No, además recuerdo que cuando nos conocimos echamos un buen ratito agradable hablando. Yo recuerdo que yo te decía palabras en caló y en romanó y tú las decías en hindi. Descubríamos pues con gozo que ya que nuestra remota patria de origen de los gitanos es la India, es el Rajastán, que muchas de esas palabras pues eran iguales o muy similares en distintos dialectos hindúes y en romano.
Sí, sí, eso es evidente y yo no tengo más palabras de las que te dije, pero sí vemos cada día que si haces la comparación las palabras se parecen y son muchas, no, ni una ni dos, ¿no?
El festival cada año tiene una sección. Este año hablaremos de la película que protagoniza la presencia gitana en el festival, pero durante estos años ha sido numerosa, ha sido nutrida la representación de pelis gitanas en el festival Imagen India, ¿no?
Sí, cuando empezamos en el mundo, hay que decir, aparte del Digipen que vosotros proyectáis en la Filmoteca, no existe un festival con una sección fija de filmes gitanos. Cuando nosotros llegamos hace 4 años, sí teníamos un número bastante alto de películas de Estados Unidos y del mundo entero. Con el tiempo vemos que va bajando ese número de películas, la búsqueda pues es difícil y cada vez tenemos menos número de películas gitanas. No es que no se hagan, sino a veces es que no llegamos. Sí es verdad que en España se hace, pero para eso estáis vosotros que lo ponéis en Digipen, ¿no?
Pero vosotros también hacéis una selección, una búsqueda también muy concreta, ¿no?
Nosotros hacemos, por ejemplo, la búsqueda no en España. Tenemos algo en España, pero eso pues ya lo hacen en Digipen, que es el Festival de Cine Gitano, y nosotros lo hacemos en el mundo. Nos interesa más, por ejemplo, conocer gitanos de Kazajistán, gitanos chinos. Me han dicho que hay una película por ahí que son gitanos chinos, de verdad.
Esto tiene mucho interés, porque lo de los gitanos chinos es bastante desconocido.
Sí, desconocido. Pues me han dicho y tengo que, creo que, ir hasta Turquía.
Habría que entrecomillar un poco lo de gitano y lo de chino. Pero sí es cierto que en algunas zonas sureñas de China hay... Y además esto seguramente nuestros oyentes estarán diciendo, pero el indio y el gitano, ¿qué están diciendo en este momento? Pero sí que hay, y yo les remito, y vamos a llamar un día al profesor Moisés Stankovic, es un profesor español que estuvo durante mucho tiempo de lector de español en varias universidades de China y que es un hombre, además, muy enamorado de la cultura gitana, que tiene algún estudio, algún ensayo sobre esas... no digamos gitanos chinos, pero sí ciertas etnias de ciertos lugares de China cuyos orígenes tienen algo que ver con los gitanos, ¿no? Y es muy curioso. ¿Tú sabes algo más de eso? Aprovecha ahora.
No, cuéntalo. No es que sepa más, sino yo estoy en la búsqueda. Me han dicho que en el Festival de Turquía de Cine de Estambul se ha puesto una película sobre estos gitanos chinos, entre comillas, y estamos en la búsqueda de eso. A veces no se sabe ni quién es el productor ni dónde está. Eso mundialmente no se consigue en el Amazon. Entonces nosotros buscamos esas cosas, ¿no? Gente de gitanos de Uzbekistán, había uno en Kazajistán que es gitano, que ya le pusimos una cosa hace mucho y le preguntamos, oye, ¿hay más películas por allí? Así que de esta manera, este año es verdad que hemos bajado el número de películas. Otros años poníamos 90, este año 51. Y efectivamente preferimos poner una buena película como la que hemos puesto Eldra el día 19, una buena película gitana que puede traer 3 y no tener parrilla, ¿no?
Y Eldra, háblanos de esta película, de esta representación, en este caso única, de cine gitano en el festival Imagen India.
Bueno, fíjate, se me pone la carne de gallina, porque yendo por YouTube y buscando, pues buscamos en muchos medios, de repente pues vi Eldra, pues ya un nombre gaélico, raro, y iba en la sección gitana, ¿no? Y entonces pongo la música y era preciosa, muy bonita, Y entonces ya empiezo a preguntar de dónde es. Y el British Film Institute, que es como la Filmoteca Británica, pues mandé un email de que podéis conseguir saber quién lo ha hecho y todo eso. Y nos pasaron el contacto directo del director Timothy Lin. Y entonces, a partir de ahí, pues les preguntamos si nos podían dejar la película y se han encantado, además con permiso especial por la Filmoteca. Y cuando fuimos detrás de su vida, vi la película. Es una niña blanca, habla en gaélico, a veces en inglés, y no entendíamos nada. Bueno, ¿dónde está el gitaneo aquí? Y ya cuando veo toda la película y ya veo a su madre vestida como romaní, la casa como vivía, las maneras como se juntaban, la música que hacían, dije, no, estos son gitanos.
Pero cuéntanos un poquillo la historia, ¿qué nos cuenta esta película?
Eldra es una gitana de sexta generación, uh-huh. Nace en 1917 y con la película cuenta su vida pues cuando ella tiene pues 16 años. En su vida real, ella es descendiente de la familia Uts, que llegaron allí en el siglo XVIII. Y entonces ya en el siglo XX pues ya no había tantos gitanos, tampoco se hablaba el romaní, y se siente como un poco, no sabe si es gitano o no. Entonces su padre y sus abuelos, una abuela que había, una amiga, pues un día ella le pregunta a papá, ¿yo soy gitana? Y dice, sí, hija, por los cuatro costados. Y dice, ¿por qué somos gitanos, no? ¿Por qué? Y ella quiere aprender y aprender. Y es verdad que en su vida real luego buscó ese gitaneo, preguntó a sus padres, a los mayores, cómo era el idioma, y luego se casó, por ejemplo, con galés, que daba clases de gaélico. Y es verdad porque se adaptó muy bien. Pero posteriormente enseñó toda la música gitana que ella tenía, que lo había heredado genéticamente, lo introdujo a un alumno que tocaba el arpa. Y entonces este arpista con el tiempo se convirtió en el mejor arpista del mundo, pero que toca muchas veces piezas gitanas. Entonces cuando se hace esta película, que ya no lo llegó a ver, este alumno es el que hace la banda sonora esa bonita de gitaneo en la película. Y es lo que a mí me llamó la atención. Entonces al final las cosas como se cierra el círculo. Ajá. Y ella coge un alumno, le enseña gitaneo, yo soy de la India, me gustan los gitanos, y voy a YouTube.
No sigas, Abdul, te la compro, no me la vendas, te la compro ya. La
banda sonora que además ha sido premiada también, ¿no?
Premiada como mejor canción original.
Algún premio BAFTA creo que tiene, ¿no?
Tiene varios. 5 premios BAFTA, uno de ellos es mejor canción original. Que es un...
Pues qué ganas de verla, ¿no? Recomendamos a todos, claro, nuestros oyentes que vayan al Festival Imagen India, que precisamente esta peli de la que estamos hablando se proyecta en la Filmoteca Española, ¿no? En el cine.
Esa ya se proyectó y ahora se proyectará en
Barcelona.
No, no, en la otra, en Matadero.
Ah, en Matadero.
Que es otra de las sedes que acoge este año Imagen India, que además siempre... El festival siempre lo habéis organizado con una serie de actividades paralelas, mesas redondas, actuaciones, algunos premios. Yo recuerdo el Chakra de Oro que recibió una grandísima artista gitana, Micaela Flores, La Chunga. Eso es un poco la historia del festival que nace cuando muchos nos preguntábamos si el cine indio va más allá de Bollywood, ¿no? Algo hicisteis de Bollywood también, ¿no?
Nosotros algunas películas de Bollywood pues las hemos puesto, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el Bollywood es para entretenerte. De la mismo modo que tú ves las películas de Hollywood y no tienes nada que hacer, estás en el sofá y te lo ves. Pero no es una película... Bollywood no son películas que tú vayas expresamente a ver todos los días o todas las semanas, ¿no? Nosotros ponemos en la India, se hace 200 películas alternativas, que es como España, Francia y Alemania juntas. Y esas son las que mostramos sobre todo, ¿no? Luego tenemos la sección de aborígenes de Australia, que también es una justicia, hacer justicia a ellos.
Está la categoría de competición donde se compite los cortometrajes, los documentales, films gitanos y, como decía Abdur, los films australianos sobre aborígenes y también una interesante retrospectiva. Pero Quería preguntarte, Abdur, si a lo largo de todos estos años que llevas, de alguna forma ya eres un experto en cine gitano porque llevas mucho tiempo viendo películas gitanas, ¿crees que hay algo que caracteriza al cine gitano? No sé si en temática o en una sensibilidad especial, no sé, es una pregunta que te quería consultar.
Yo las películas que habré visto, no sé, 30, 80, 40, pues me gustan las canciones que ponen. Uh-huh. Es decir, la música, si yo lo veo diferencial, siendo una película de América o de Azerbaiyán, me gusta eso. Y luego el sentido de intentar ganar el derecho que no tuvieron. Esas dos son las dos características que a mí me llaman la atención y por tanto acabé gustándome todas las películas.
Festival Imagen India, repetimos, las sedes están en la Filmoteca Española, estamos hablando de Madrid, y también en El Matadero. Después en Barcelona, ¿verdad?
Barcelona. Vamos a empezar el 25 de mayo. Nos han adelantado el día y se empieza hoy.
Vale, muy bien, perfectamente. Pues Abdur, que tengáis muchísima suerte con este festival, que tenga mucha vida, mucho recorrido, y te damos las gracias por acudir aquí a este ratito de Cultura Gitana en Radio Exterior de
España. Muchas gracias. No pueden con los indios ni con los gitanos.
Muy bien. Muchas gracias, Abdur.
gitanos@rtve.es.
Y sin saber por qué, llegó el destierro. Égira desde siempre por todos los caminos. Proscrito, apátrida de todas las coronas, acosado por toda la jauría, dejado, fustigado por decretos cincelados a punta de desprecio.
Estamos escuchando un fragmento de Camelamos Náquerar, de José Heredia Maya. Esta es la versión escénica que realizó su paisano Mario Maya.
José Heredia Maya nos dejó en 2010 y hoy le recordamos por qué la Universidad de Granada ha publicado su obra poética completa. Su título precisamente es José Heredia Maya, obra poética completa, poesía y teatro.
José Heredia fue profesor de la institución académica granadina y, según el responsable de la edición, Fidel Villar, esta obra apuesta decididamente por denunciar la marginación del hombre y su consecuente deshumanización social.
Comenta Fidel Villar que la de José Heredia Maya siempre ha sido una voz para la libertad, que clama contra las imposturas de la historia, desde la limpieza de su intención hasta la honestidad de su mensaje.
Son más de 660 páginas que se dividen en dos grandes capítulos, poesía y teatro. El volumen es el resultado de un largo e intenso trabajo de recopilación, de ordenación, de análisis de la obra suelta, así como de todo el prolijo material disperso.
Gitanos. Radio Exterior de España.
Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
¡Ay, ya levántate, gitana! Que como mi propia carne, tengo como mi propia la carne. Puesto el tejido y todo el que no mi color era mi.
Fernando Terremoto cantando por Soleá, Fernando Terremoto de Jerez. Y nuestro siguiente invitado nació en 1964 en Cádiz, aunque pronto recaló en Jerez.
Se confiesa enamorado del cante gitano andaluz, también del jazz y de las músicas trastornadas.
Y también de la poesía. Hoy es un programa poético, enamorado de la poesía, y se llama Helios Fernández Garcés.
¿Qué tal, Helios? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bienvenido.
Muy buenas. Muchas gracias a vosotros.
Oye, ¿qué es eso de las músicas trastornadas?
Pues eso es un chiste, pero que hace referencia a esas músicas, a esas creaciones artísticas que te trastornan.
Como esta que estábamos escuchando.
Como esto, que terremoto, que es que te trastorna. Por eso es un terremoto, ¿no? Porque te trastorna.
Bueno, pues poeta, ¿no? Uh-huh. Podemos definir como poeta. Uh-huh. ¿Por qué poeta? ¿Por qué te dio? Por la
bueno,
poesía.
Es que en realidad...
Ya sabemos que tu padre no lo entiende mucho, pero...
Mi padre, el pobre...
Explícanos cómo llegas a ser poeta.
En realidad, yo creo que siempre he sido poeta. Siempre. Yo creo que, de todas formas, más allá de esa tendencia a la profesionalización de la literatura, uh-huh, poeta o poetisa es todo aquel ser humano que vibra con la poesía. No creo realmente en la etiqueta más allá de eso, ¿no? Pero bueno, en el fondo, pues siempre, si algo puedo decir que soy, es poeta, eso sí. Todo lo demás es secundario. Y en realidad, pues siempre, desde en casa, mis padres han sido amantes de la poesía y he tenido acceso siempre a la poesía de muy pequeño. Ha sido lo primero que leí y con lo que más he vibrado desde el principio hasta el fin, hasta ahora. Entonces, por eso puedo decir que soy poeta.
Pero es curioso porque nos contabas antes que dejaste de estudiar muy pronto.
Uh-huh. Sí, A los 14 años dejé de estudiar.
Y luego volviste.
Y luego volví.
Con algo suavecito, vamos.
Sí, como... sí, sí, volví con filosofía. Ay. Bueno, en realidad... En realidad, siempre supe también, la filosofía ha sido vocacional también, en realidad. Creo que estas son cosas que o te gustan mucho o imposible tirar para adelante con ellas.
Hay un inicio en todo esto, un primer poemario que se llama Reclamo Milenario, que de alguna forma es deudor de la obra poética de José Heredia Maya, del que hablábamos hace unos minutos. Yo sé que tú no llegaste a conocer al tío Pepe Heredia en persona, pero sí que desde chico te nutriste de su poética, ¿no?
Totalmente, totalmente. José Heredia Maya es también un poeta que te trastorna también, como el terremoto. Y absolutamente, sin Heredia Maya yo... Es muy posible, además, no es una exageración, y no lo digo porque estemos aquí en radio... Pero es muy posible que sin Heredia Maya yo no hubiese conseguido ponerme a escribir.
Pues eso que estás diciendo me emociona, me emociona. Yo tuve el honor de conocer y de tratar a Pepe Heredia Maya. Y él decía algo tan hermoso, pero al mismo tiempo tan definitorio de su manera de entender la vida, de su manera de entender la gitanidad y de su manera de entender... también la pedagogía y la enseñanza. Uh-huh. Él, como profesor de la Universidad de Granada, cuando empezaba cada curso, decía algo así a sus alumnos, algo así como que, mirad, no sois sacos que llenar de exámenes, de conocimientos, de notas, no sois sacos que llenar, sois fuegos que encender. Uh-huh. Claro, ver la obra de poetas jóvenes que han bebido de Heredia Maya y ver que aquellos fuegos premonitorios del tío Pepe Heredia empiezan a prender. Y el ejemplo es este poemario Reclamo Milenario de un joven poeta, Helios Gómez, que es uno de los fuegos con los que soñaba Pepe Heredia.
Es bonito pensar que eso es así. Realmente, ojalá me hubiese encontrado yo con un profesor como el tío José Heredia Maya, ojalá, porque al fin y al cabo, si yo dejé los estudios, no fue por pereza intelectual ni por desinterés por el mundo de la cultura, más bien todo lo contrario, fue porque me aburría. Y sé que muchos que me están escuchando, muchas que me están escuchando, se sienten identificados conmigo. Cuando hablamos de la cultura académica, cuando hablamos de esas cuatro paredes en las que intentamos recluir la literatura, recluir la filosofía, pero está claro que una persona, un ser como José Heredia Maya, igual que no me he dejado indiferente en la poesía, no me hubiese dejado indiferente si me lo hubiese cruzado. Seguramente a lo mejor no había dejado de estudiar, fíjate.
Claro, esa frase de los fuegos por encender venía precisamente ahí, de motivar pues esa inquietud por saber, esa inquietud por conocer, ¿no? Yo voy a pedirte, Helios, que rescates de ese poemario Reclamo Milenario, de tu primer acercamiento a la poesía, un poema que está especialmente dedicado a la memoria de José Heredia Maya.
Por supuesto. Se llama José Heredia Maya, cómo no. Un legado que se retuerce poderoso. Tu osadía, tú, Heredia Maya, tú y la luz de la luna, porque lunares, manía mía, grande y callada, volviendo la cara hacia aquellos olivares, en gestos donde las miradas engendran pesares. Si has brindado fuerza a la fuerza de tu noble pueblo, si has dejado tu legado en tus lágrimas, tu sangre en nuestra sangre, tu amor en lo más bello, ¿es para que vivan los muertos? ¿Para que mueran de pena los vivos? Ni rastro de tus palabras encontré en los grandes dichos. Ah, Heredia Maya, es tan poderoso el olvido, tan débil el justo recuerdo. En cada esquina una letra tuya, en mi herida milenaria te encuentro.
Olé. Olé. Dedicado a la memoria del tío Pepe Heredia Maya, esto forma parte de ese poemario. Cuéntanos un poco cómo surge Reclamo Milenario. ¿Qué quieres decir ahí en tu ópera prima?
Pues sí, la verdad es que Reclamo Milenario es una obra de profundización en mis raíces. En mis raíces gitano-andaluzas, ¿no? Es un más bien, ¿cómo decirlo? Es un vómito, ¿no? Es un vómito a través del que yo buceo en tres dimensiones de mi persona: en la poética, en la gitana y en la andaluza. Y me zambullo en las tres con la misma fuerza, ¿no? Y uno de mis guías, por supuesto, en esa aventura es José Heredia Maya. Y Reclamo Milenario, pues es precisamente deudora de José Heredia, es deudora de la poesía también lorquiana, es deudora de la poesía persa, de la poesía mística persa, de Rumi, de Omar Khayyam, es deudora de la poesía india, de Kabir, esos poetas con los que yo tuve un acercamiento muy prematuro, y que además después todo eso me ha permitido ver hasta qué punto nuestras raíces como pueblo todavía están teñidas de ese oriente, ¿no? Llevamos ese oriente dentro, ¿no? Y Reclamo Milenario tiene que ver con todo eso.
Como ahora vamos a hablar, Manuel, de otro registro poético de Helios Gómez, como hemos escuchado a Terremoto, que aquí morimos con Terremoto, pues vamos con otro cantaor de Jerez que nos va a poner un poquito de compás para hablar después de poesía.
De la mañana, 17 del 4 del 98. Hoy estoy un poquito confuso. Me siento triste. ¿Por qué? Ni tan siquiera soporto el ruido de la máquina del café, ni mucho menos el dejarlo de la leche. Sin quererlo, pero qué desagradable es ese ruido. Y pienso que me gustaría invitar a esa vaquita que ha echado su lechecita por las tetitas, a un cafelito con leche. Así soy yo. ¿Qué soy yo? Igual que tú, inquilino del mundo, inquilino. No te lo tomes para mal, ni para bien.
Inquilinos del mundo que somos todos, la verdad, Joaquín.
Somos todos, los de Jerez y los de Pekín.
Los poetas y los directores de cine, todos somos inquilinos del mundo.
Hemos hablado del primer poemario, pero ahora vamos a hablar de la poesía y de la antipoesía con tu último trabajo, que se llama La muerte de la última luciérnaga. Pero antes, Manuel me está diciendo no sé qué.
Sí, es que como se ha enterado alguien que iba a venir Helios a estar esta tarde, a pasar este ratito con nosotros aquí, pues nos han dejado un recado para ti, un saludo. Vaya. Quiere saludarte y quiere mandarte un abrazo. Antonio Méndez,
hombre,
uno de los poetas más importantes que tenemos en España, hombre. Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España, justamente en 2005. Y bueno, pues esto es lo que te ha dejado para ti, Helios.
Sobre la poesía de Helios Fernández, destacarse especialmente una especie de combinación bien singular entre un componente de fragilidad, por un lado, y un componente de densidad, por el otro. Hay un intento muy muy claro, hay un esfuerzo por buscar una elaboración, buscar una especie de complejidad que no haga el poema fácil, que lo haga resistente, que lo haga duro y al mismo tiempo frágil, ¿no? Como un cristal, podría decirse. En ese momento esta poesía se convierte en, valga la metáfora, en una poesía cortante. Y creo que corta, sobre todo, desde mi punto de vista, lo que se rasga aquí es el velo que siempre había separado a la poesía de la vida cotidiana. En ese momento esta poesía entra dentro de la piel de la vida y se vuelve también una poesía crítica, una poesía resistente, crítica desde lo personal, desde lo político, y que acaba estando en las antípodas del poder, se podría decir. Incluso se podría decir y se debería decir que es una forma de antipoder lo que hay aquí en juego, y en ese sentido es una suerte para todos quienes puedan leerla. Sí, por otra parte es muy importante enviar ánimos a Helios Fernández para que siga adelante, se aventure en esta travesía del desierto tan solitaria a veces como es la escritura poética, pero al mismo tiempo tan necesaria para un mundo como este y muy especialmente si viene de la experiencia gitana, que quizá también pueda ser en algún momento solitaria, pero que también es solidaria y que por encima de todo es necesaria y es imprescindible, no solo para los gitanos, sino para todos nosotros, porque es parte de una cultura común y en ese sentido se vuelve cada día más imprescindible.
¿Se siente Helios Fernández reconocido en las palabras del poeta Antonio Méndez?
Madre mía, sí, bueno.
No, yo no soy.
Qué sorpresa tan maravillosa, de verdad, increíble. Pues sí, totalmente, además totalmente. Algunas veces es necesario que te miren de fuera para describirte en condiciones o describir lo que haces, ¿no? Es una sorpresa tremenda para mí, porque además Antonio también es de esos poetas interesantes que forman parte de una corriente que yo, de la que me considero heredero, que es la poesía de la conciencia crítica, que sin duda es para mí el movimiento más interesante que se ha dado en los últimos años en España, en las últimas décadas. Y bueno, totalmente, me siento absolutamente reconocido, identificado. Bueno,
pues ole Antonio Méndez, ¿qué voy a decir yo de mi queridísimo amigo Antonio Méndez? Tu último trabajo ya se llama La muerte de la última luciérnaga. Y aquí hay un ejercicio de estilo, aquí hay un acercamiento a, de hecho está dedicado a nada menos que a Nicanor Parra, premio Cervantes en 2011, y juegas con la antipoesía. ¿Qué es esto, chavo?
Eso, Tito, es un poquito peliagudo. La cuestión es que la antipoesía, yo al final, últimamente, he decidido definirla como el arte de escribir poesía desaliñada.
Desaliñada, pero con esmero, aunque sea paradójico.
Efectivamente.
Pasamos de la música trastornada a la poesía desaliñada.
Eso es, ahí estamos creando coherencias lógicas.
Vamos a acabar el discurso. Vamos a acabar con las papas aliñadas.
Sí, porque al fin y al cabo, Nicanor, y antes Huidobro, que es Vicente Huidobro el que mete, en que introduce el concepto, pero es Nicanor el que lo desarrolla. Se trata de que normalmente nos hemos educado en producir una literatura alejada de nosotros mismos. Y ahí viene lo que decía Antonio antes, ¿no? Una literatura alejada de nuestra vida. ¿Y por qué si yo cuando voy al mercado digo, ponme 2 kilos de papa y oiga usted, y yo hablo con ese lenguaje, ¿por qué cuando me enfrento al papel, por qué me pongo a escribir como si no fuese yo? Como si nada, como si nadie, como si nunca, digo yo, ¿no? Pues no, hay que escribir, hay que intentar romper esa barrera entre vida y literatura, y la antipoesía viene a romper esa barrera, ¿no? Y entonces yo me descubrí en la antipoesía antes, cuando estaba descubriendo a Nicanor, antes, porque mi intención era, vamos a ver, yo quiero escribir como soy, quiero verme y quiero que me vean, no quiero escribir como escriben, quiero escribir como yo soy, ¿no? Y ahí es donde viene la antipoesía, viene a reivindicar ese escribir desde uno mismo, al fin y al cabo.
Bueno, pues como dicen en tu tierra, nos gustaría que nos pusieras un poné. Un poné. ¿Eh? ¿Te atreverías a leernos algo de esta poesía, de este antipoema? ¿Te parece?
Por supuesto.
¿Quieres que te pongamos una música que te acompañe?
Por supuesto, claro que sí.
Pues vamos allá.
Bueno, le pido ayuda a mi tío Joaquín, por favor. Tío, ¿me ayudas a leer este antipoema?
Vamos allá, yo soy más poeta que antipoeta, por ti, sobrino, vamos allá.
Esta es la declaración de principios de siglo XXI y está dedicado a Nicanor Parra.
Declaración del pacifista.
Al próximo que me violente lo voy a pacificar.
Declaración de la violentista.
Al próximo que me pacifique, lo voy a acribillar.
Declaración del apolítico.
Al próximo que me politice, lo voy a despolitizar.
Declaración del político.
Al próximo que me vote, lo voy a engañar.
Declaración del catedrático.
Al próximo que me cuestione, lo voy a matricular.
Declaración del estudiante.
Al próximo que me apruebe, lo voy a idolatrar.
Declaración del enamorante.
Del próximo que me encuentre me voy a enamorar.
Declaración del enamorado.
Al próximo que se me insinúe, lo voy a ignorar. Es que estoy enamorado.
Declaración del amante.
Al próximo gesto tuyo te voy a cortejar.
Declaración de la casada.
Al próximo gesto tuyo quiero el divorcio.
Declaración del padre.
A la próxima contestación te voy a desheredar.
Declaración del hijo.
Papá, ¿cuándo estarás orgulloso de mí?
Declaración del cura.
Al próximo que me visite lo voy a evangelizar.
Declaración del creyente.
Al próximo que me evangelice lo voy a santificar.
Declaración del comunista.
Al próximo que me leninice lo voy a marxificar.
Declaración del capitalista.
Al próximo que no me produzca lo voy a desechar.
Declaración del anarquista.
Al próximo que me someta lo voy a sabotear.
Declaración del fascista.
Al próximo que se levante lo voy a volver a sentar.
Declaración del Estado, digamos que existe tal cosa.
Al próximo que me busque lo voy a lobotomizar.
Declaración del presidente, digamos que se le entiende.
Al próximo que pase penurias lo voy a sermonear, aplicable a la declaración del cura.
Declaración del FMI.
Al próximo que me mencione, a mí qué más me da.
Declaración del filósofo.
Acabo la carrera, luego existo.
Declaración del poeta.
Al próximo que me lea, lo voy a subyugar.
Declaración del antipoeta.
Al próximo que... váyanse al infierno.
Declaración del metapoeta.
Al próximo que me comprenda, lo voy a poetizar.
Declaración del editor.
Dígale al tal metapoeta que no le voy a publicar.
Declaración del bohemio.
Al próximo que me pida cuentas, lo voy a emborrachar, si tengo dinero, claro.
Declaración del pragmático.
Al próximo que me venga con cuento, lo pongo a trabajar.
Declaración del romántico.
Valoradme de una vez y dejadme vivir.
Declaración del existencialista.
Al próximo que sienta la náusea, lo voy a vomitar.
¿Y del surrealista?
Al próximo que me hormiga, un caimán volador en mi cama.
Declaración del posmoderno.
Al próximo que me traslade al hecho, lo voy a transmodernizar.
Hay una declaración del profesor de tecnociencia.
Este dice, Europa inventó la autocrítica.
Y otra del estudiante de tecnociencia.
Y este responde, y un cuerno.
Declaración del niño.
Mamá, quiero ser poeta.
Declaración de la madre.
Niño, ¿tú eres tonto o qué?
Declaración del adulto.
Mamá, ya soy adulto, quiero ser poeta.
Declaración de la anciana madre.
Niño, ¿tú eres tonto o qué?
Declaración de Hacienda.
Al próximo que me defraude, bueno, sobre todo si es pobre.
Declaración de la ONU.
Al próximo que dé un discurso, bravo, bravo y bravo.
Declaración de la República.
Primer principio, libertad. Financieros del mundo, uníos. Segundo, igualdad. Obligatoria, evidentemente. Y tercero, fraternidad entre los dueños del planeta.
Declaración de la monarquía.
Viva la sangre azul y la Edad Media, por supuesto.
Declaración del escritor frustrado.
Maldita sea, no saben apreciar mi estilo.
Declaración del escritor satisfecho.
Genial, ¿para cuándo el próximo premio?
Declaración,
por fin,
de la luciérnaga.
Bien, o queda el individuo o queda la poesía. Lector, estalle en mil pedazos.
Ole los dos. Declaración de principios, antipoema. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, Elias, ha estado muy bien, de verdad. Yo creo que mucha gente se va a sorprender de este tipo de poesía antipoética, ¿no? ¿La poesía es para que la comprenda la gente o para compartirla sin más?
Pues eso es también complejo, porque por un lado es difícil comprender alguna poesía, ¿no? O comprender la poesía de... No la poesía. Pero yo creo que es para compartirla y para sentirla, sobre todo. Para sentirla, más allá de cualquier cosa.
Bueno, pues así con Elios Fernández hemos llegado ya al final del programa. Tenemos que ir recogiendo nuestros poemas y nos vamos con nuestros poemas a otra parte. Ha sido un placer conocerte, Elios.
Para mí también. Muchas gracias.
Gracias, Elios. Gracias, Abdur, por estar este ratito
todavía
gitano.
Todavía se ha quedado con nosotros
aquí en Radio Exterior de España. Hoy ha sido posible todo esto gracias a los controles de Rodrigo Vázquez de Prada.
Y en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Os emplazamos aquí dentro de 7 días, aquí en la sintonía de Radio Exterior de España, también en Internet. Os deseamos que tengáis salud y libertad.
Lacho Drum, buen camino. Adiós.
Thank you.